Está del otro lado la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, reelecta también. Hablamos de Victoria Montenegro, que nos vuelve a atender. Victoria, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Acá Luis Coria, en este lado, en Los Toldos, en la ciudad donde nació Evita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos, Victoria. Está todo muy tenso, nos parece a nosotros. Hay una especie de tirantes de la cuerda de Milei y de quienes lo rodean, por los intereses que sospechamos, ¿no? Pero que socialmente es peligroso para la manera en la que se está tirando de esa cuerda.
Sí, sí. Estamos viviendo momentos de muchísima complejidad, ¿no? Salvo en los peores tiempos de nuestra historia. No puede creerse a veces como aquellas personas que tienen la responsabilidad institucional de cuidar al pueblo, de respetar los derechos, la vida, incentivan permanentemente a los discursos de odio, a la violencia, a la anulación del otro, la valorización del mal. Sí. Bueno, claramente todos los acuerdos de nuestra democracia a partir de este tiempo están en un peligro real y permanente, además real y permanente, porque es un ataque constante a todo lo que conocemos como Estado de Derecho, ¿no? Entonces se van disolviendo áreas esenciales para el funcionamiento del Estado y lo que regula también nuestra sociedad. Así que claramente sí, es una profunda crisis social, incentivando además por parte de quienes deberían cuidarnos la política de violencia y de regulación del otro, lo cual nos pone en una situación de muchísimo peligro, claramente.
Sí, ahí tiene que ver con un personaje que todavía no terminó de hacer stand-up y que hoy es presidente y no le cae la ficha, el lugar que ocupa, o tiene que ver con un agite también de quienes lo arengan todo el tiempo y él aferrándose a ese núcleo duro antiperonista, antikirchnerista, que lo catapultó hoy al jefe del Ejecutivo Nacional, Victoria.
Sí, mira, yo creo que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Claramente, digamos, esto, gente de la Nación nos cayó de un meteorito, hubo recursos importantes puestos en que un personaje, si querés, bizarro, porque sí, sí, es un personaje muy bizarro, marginal, de stand-up, de la televisión, pase a ser una voz, entre comillas, seria, digamos, pensemos cuánto recurso hay puesto en materia de comunicación para ir pasando los límites, ¿no? Previamente, claramente empezó Mauricio Macri a correr límites que como sociedad habíamos construido juntos, ¿no?
Sí.
Si querés, lo que hoy está en crisis, las universidades, vos te acordás de la gobernadora Vidal, esa rabia por las universidades para
sí,
todos,
porque ¿para qué tanto público,
si los
no?
Pobres,
sí,
claro, si los pobres no van a la universidad, con el curro de los derechos humanos, digo, los límites, el tema del feminismo, digo, como los límites ya se habían empezado a correr antes, pero con ciertos cuidados.
Sí.
Después, dentro de esa fuerza, ¿no? En su momento el PRO había identidades políticas con trayectorias, si crees, el radicalismo, que ponía determinadas condiciones. Y los grupos económicos entendieron que quizás era el momento de avanzar en un personaje que no estuviera condicionado por la representación de la política, si es así política, y además en construir después de la pandemia, ¿no? Tenemos que ir como pensando un montón de cosas que serán después de la pandemia. Prometiendo libertad y el fin de supuestos privilegios para determinados sectores. Lo que pasó es inconocido. En el primer día se ha rodeado de la casta más pura de Egipto. En Argentina no hay posibilidad alguna de que haya más casta, más poder real que el que rodea al presidente de la nación, y a partir de ahí la misma política económica, si querés, de la dictadura, del Menemato, y la política liberal, que hace lo que hace siempre la política liberal. Lo que pasa es que esta vez hay un ser muy siniestro, una persona que...
¿Vos dijiste marginado? ¿En un momento dijiste una persona marginada?
Marginada con mucho resentimiento por
eso
la vida,
sí.
De una
ahora
persona
sí
que profunda...
Sí, sí, sí.
Ahí una persona
entiendo.
Rota, ¿no? Un roto, una persona rota que disfruta mucho de romper, ¿no? Esas personas rotas que disfrutan mucho de romper. Pero estamos en manos de esa persona rota.
Claro.
Y además, el costo que va a tener para el Estado argentino, circunstancialmente tiene un cargo, como todos nosotros, pero circunstancialmente no puede llevar a verse una función.
Sí.
Pero después hay compromisos que los Estados asumen. El Estado argentino tiene asumidos compromisos internacionales. Y pongo un ejemplo concreto, con respecto a las personas con discapacidad.
Sí.
Hoy en nuestro país hay personas que se están muriendo sin acceder a su medicamento, sin acceder a su medicación. Ahora, cuando con el aumento de las tarifas, la quita del subsidio y la falta de control sobre las empresas, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con las personas electrodependientes? ¿Y dónde queda el Estado argentino que tiene la responsabilidad de velar por esos derechos? Entonces, te encontrás con un personaje que sigue como en un cumpleaños, ¿no? Feliz de sentirse importante,
claro.
Sin entender que la importancia real que nosotros tenemos es la de poder transformar para bien la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, que desprecia profundamente esta nación. Yo lo he visto abrazado siempre a la bandera de Israel, nunca a la bandera argentina. Que pone a la Argentina en conflictos internacionales, pues nosotros somos un pueblo que siempre trabajó por la paz, además
sí.
En un conflicto internacional que pone a nuestro país en un riesgo real. Nuestro país tuvo dos atentados terroristas. Digo, una persona sumamente peligrosa para la democracia y para la vida de todo aquel que no piense como él. Yo, el nivel de persecución a los periodistas ya de Clarín y TN, no hablemos de Página 12,
sí.
Más progresistas. Es una persona incapaz de aceptar que alguien piense distinto a él. No existe, para él todo blanco o negro, no hay nada en el medio. Y además con mucho deseo real de transformar su impotencia en sangre de este pueblo. Así que creo que sí, claramente estamos en un momento bisagra de la Argentina, donde la democracia está... como la conocemos, al menos sí está en peligro donde la crisis social es gravísima. Y además, digamos, lo peor de todo, uno habla de esta situación, porque bueno, ¿qué pasó en Argentina? No, hace menos de 10 años teníamos los salarios más altos de toda América Latina, ¿qué
tal
pasó? Que tiene sentado en el Ministerio de Economía, tomó la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, se la jugaron toda, como dice Marca a la cabeza, se la jugaron toda, y ahora siguen pidiendo la misma deuda, más deuda. Entonces, hay una cuestión del sistema financiero y de estas nuevas ultraderechas que vienen creciendo en el mundo, y bueno, nos tocará demostrar el nivel de nuestro anticuerpo como sociedad, ¿no? En defensa de la vida,
en defensa de la vida en general. Ya, yo te iba a decir de lo humano, pero de la vida en general, porque si viene y no le importa si se tala, si se desmonta, porque a él le tienen que dar los números en esa tabla de Excel. Ahora, yo pensando en el personaje encapsulado, ¿no? Que es el presidente de la nación. Que si se cruzara en un pasillo, se mearía, literalmente, si se le cruzara a Cristina Fernández mano a mano en un pasillo. El tema es que sabe que está encapsulado y está protegido y él vive su mundo subreal todo el tiempo, provocando. Ahora, ¿por qué la sube a Cristina? ¿Por qué la sube? ¿O hay alguien que lo está apadrinando? Porque o volvemos al principio de la charla, es apuntarle al núcleo más duro que lo ha sustentado en estos tiempos y quiere proyectarse, potenciarse de cara a las elecciones del año que viene.
Mira, yo creo que el ataque en estos días a la persona de Cristina, la frase que tuvo con respecto a varias cuestiones, pero en algún momento creo que como sociedad tendremos que repensar todo esto que nos está pasando.
Sí.
La única explicación que tengo, además de los intereses económicos, es la consecuencia real de la pandemia. Digo, la pandemia claramente rompió la cabeza de mucha gente. Vos tenés una persona que se se auto reconoce morboso, que somos bien mi morbo. Me encantaría clavarle un clavo en el cajón y ahí la pone Cristina. Sí. Una persona que primero fue presidenta de la Nación dos veces, vicepresidenta, pero que además hace muy poquito tuvo un intento de asesinato. Digo, y ahí volvemos a la democracia. Vos podés pensar distinto, te puede gustar más o menos, o particularmente Mauricio Macri me parece un ser detestable, sí, jamás, sí. jamás no ocurriría. Tiene posibilidad de que alguien pueda hacerle daño a su integridad física, me metería conmigo. Paso de la democracia y decir que hay historias para las que nosotros no queremos volver, ¿no? La violencia política es una de esas historias, porque nos dejó 30.000 personas desaparecidas, bebés que todavía seguimos buscando y andan por cualquier lado con cualquier nombre, y además consecuencias económicas que este pueblo sigue pagando. Sí. Entonces vos tenés un ser morboso, que se reconoce morboso y se jacta de eso, y que además tiene el mismo objetivo que la derecha tuvo siempre, digo, todos somos parte de un espacio político, sí, al que literalmente le tiraron bombas, dijo, lo proscribieron, hubo fusilamiento, hubo personas secuestradas, torturadas, asesinadas, desaparecidas, se han robado a sus bebés, digo, no está diciendo nada nuevo, digo, lo que siempre han querido hacer con el peronismo, y no entienden que el peronismo va más allá de una persona, es un sentir, es una pulsión por luchar por una vida más digna, y eso lo sintetiza Cristina, les guste más, les guste menos, claro. En esa fantasía, además porque es mujer, además porque es bella, además porque es inteligente, estos pequeños hombrecitos se sienten obviamente más inseguros y se hacen valientes frente a esas cámaras que solo asienten y que son la vergüenza de aquellos que sí han estudiado periodismo y que sí creen en la importancia de la comunicación. Creo que los medios de comunicación junto con el partido judicial son responsables de esta catástrofe que está viviendo la Argentina. Nadie investigó dónde fue la plata que más se jugó para el Fondo Monetario Internacional, nadie investiga quién quiso matar a Cristina, nadie investiga toda la instalación de los discursos de odio, la cantidad de dinero puesto en las redes sociales para ir aumentando, sobre todo a los jóvenes, los discursos y las frases armadas, ¿no? Tenemos millones, digo, no lo voy a aburrir con eso. Yo creo que hay algo mucho más grande, hay un cambio mucho más grande, básicamente la ruptura del tejido social, pero principalmente apuntando a que las personas dejen de apelar al sentido común. Entonces, trabajan para que las personas no puedan pensar por sí mismos. ¿Cómo claro. te puede gustar o no? Pero de ahí a sacarte de sentir placer con su dolor y su muerte, el abismo. Eso hacían los nazis, digo, eso hacían los fascistas, eso hacían los genocidas. Vos podés pensar distinto, pero debería jactarte de poder hacer el daño y una vida. Y que quien haga eso sea el presidente de la nación, como las pirámides, bajo una línea de habilitación del odio, es muy peligrosa. Y no le pasa ya solo a la política, porque nosotros lo venimos sufriendo hace mucho tiempo. Le pasa a las diversidades, le pasa a los jubilados. Hoy el elemento subversivo son los jubilados, los estudiantes universitarios, en vez de los chicos del jardín que quieran reforzar la leche. Digo, es un ser siniestro, pero además es una persona peligrosa, peligrosa para nuestra sociedad, es una persona peligrosa para la humanidad. Parte de estos personajes que por el mundo andan prometiendo muerte. La única diferencia con los restos, puede decir Trump, Bolsonaro, es que al menos esas bestias tremendas, horribles, son nacionalistas. Yo, este presidente solo lo vio abrazado a la bandera de Israel, que es un país que está llevando adelante crímenes atroces contra el pueblo palestino.
Sí. Sí, sí, tal cual. Victoria, pero bueno, uno se pregunta, y todo lo que se evolucionó como sociedad, todo lo que el ser humano genera encuadrado en políticas para tener una mejora de vida, algunas de las cuestiones que mencionabas recién sobre las diversidades, y después este retroceso, y después volver a plantear la teoría de los dos demonios con la última dictadura cívico-militar, y todo lo que en el medio se quiere volver a retroceder. ¿Qué hacemos con eso? Y casi pasa a un costado la visita a Astiz, de la Libertad de Avanza y estos personajes que bueno, quisieron maquillarlo, y los medios claramente en general, no en particular, pero en general han ignorado y ya han pasado a otro tema, como si alguien diera vuelta a la página como nada. ¿A dónde queda todo eso? Porque fue avanzar para que venga uno y patee el tablero.
Sí, mira, creo que claramente estamos viviendo un momento bisagra para nuestra historia, ¿no? Creo que nos toca ahora demostrar de qué estamos hechos, digo, todos como sociedad, independientemente de las diferentes broncas, digo, de las diferentes posturas que uno pueda tener. Creo que intenta él y todo el sí, el séquito, pero en realidad él es empleado de intereses más fuerte, tiene mucha claridad de lo que quieren destruir. Yo creo que nos toca esto, cuidarnos y entender que efectivamente nosotros tenemos anticuerpos. Mañana, abuela de Plaza de Mayo, cumple 47 años. Y claramente esas mujeres transitaron momentos mucho más oscuros que estos minutos que transitaron nosotros. Sí. Y así todo, aún en el medio de toda esa oscuridad, abrieron caminos y cambiaron la historia. Y resistieron muchísimos años sin responder al odio como el odio pretendía que respondieran. Claro. Digo, son las únicas con capacidad de parir a su vida a hombres y mujeres que tienen más de 40 años. Entonces, hoy nos gobierna una política de crueldad y de odio, como ya nos ha pasado en otros momentos de la historia, y fue con unidad y con amor que nosotros pudimos enfrentarnos, y me parece que hay que ejercitar mucho esa capacidad de unidad, de mucha unidad, de mucha capacidad de cuidar al otro, de abrazarlo, de estar muy cerca de nuestra gente. Yo trabajo, bueno, es tema que me además, obvio, de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con mi propia historia, el tema de las personas con discapacidad, de nuestros viejos, digo, de los medicamentos que no llegan a comprar, de acompañarlos en la posibilidad de ese reclamo que le permite sí tener más medicamentos, exigir sus derechos, digo, las mujeres, la cantidad de casos que estamos teniendo en este tiempo, los tenemos que resolver artesanalmente porque hay herramientas. De hecho, lo que vi en la puerta de la legislatura, un hiciera que no lo hizo por minutos, le había destruido la cara a una chica trabajadora del Enacón, le tuvieron que poner dos placas de titanio porque le había destrozado los pómulos, se ahorcó y gracias a Dios se salvó de milagro, ella con la cara destrozada y el tipo parado en la puerta del trabajo, impune. Y ahí, por suerte, un grupo de mujeres salió, lo corrió pues de sus compañeras y logramos que lo detuvieran, y ahí estamos esperando que le pongan la pulsera para que no entre más a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando uno habla del ministerio afuera, bueno, estás hablando de una política de Estado que permitía trabajar y contener a esa cantidad inmensa de mujeres que son víctimas de violencia. Te pongo un ejemplo en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, en la puerta de mi trabajo, que es la legislatura porteña. Digo, eso multipliquémoslo a lo largo y a lo ancho del país, que habla de la ciudad más rica de Argentina. Imaginémonos cómo repercute. Entonces, me parece que hay que generar organización que le permita a todos los que somos principalmente militantes de la vida y que entendemos que el odio nunca va a ser una opción, estar juntos en unidad, cuidar mucho a los que nos cuidan en la provincia de Buenos Aires, en Sachsen, que lo veo siempre rodeado de chicos, de mujeres, de adolescentes, de adultos mayores, digo, y eso. Yo el otro día lo veía en un jardín, creo que era, y unos chiquitos le hablaban, ¿sabes qué? Me volvió como esa nostalgia de qué lindo sería que nos fuéramos a acostar, a dormir, sabiendo que hay alguien que te está cuidando, que se puede equivocar seguro, pero que solo quiere cuidarte, ¿no? Sí. Volver a sentirnos cuidados. Mientras tanto nos toca cuidar, cuidar y hacer todo lo posible para construir una fuerza que al menos le ponga un freno a esta bestialidad y que principalmente construya esperanza. Digo, la derecha y el odio siempre tratan de anular la posibilidad de que tenemos esperanza, y hay esperanza porque nosotros vamos a tener la esperanza, nosotros y todos nosotros. Y mientras tanto nos toca ser buenas personas, buenos compañeros y estar fuertes frente al odio.
Cuando dijiste recién la última consulta, Victoria, estamos charlando con Victoria Montenegro, legisladora porteña, y una historia de vida que, bueno, que no queremos en esta ocasión seguir escarbando, sino porque la hemos aprovechado este rato para hablar de actualidad y bueno, recién estaba saliendo de una actividad. Victoria, vos dijiste la palabra unidad, una palabra muy fuerte, y en estos tiempos en el PJ vemos que se va a una interna. ¿No es lo mismo, decís vos, es valedero, lo considerás como productivo, como nutritivo, no forzar una unión, una unidad, sino que de última dirimirlo y entender que de última el que gana conduzca y el que pierda acompañe, como en los viejos tiempos?
Mira, yo creo que es necesario que podamos también tener un ámbito en el cual podamos pensar cómo llegamos a esta situación, porque sí. Si no, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que Milei cayó de un meteorito y nada, y de repente el horror se propagó. No, hay situaciones que, y hay prácticas que quizás nosotros tenemos que cambiar, que las cuales que no pudimos identificar, digo, no es para flagelarnos. Pero sí para entender que hoy hay una consecuencia real y un riesgo real, además, en términos de soberanía. Y otras bestias traen a un inglés a saludar desde el balcón. No, ¿entendés? Sí. Discuten, no se lo discuten. No. Entregarían las Malvinas en 15 minutos, felices. Sí. Entonces creo que hay que generar discusiones que nos permitan... muchísimas gracias. Que generar discusiones que nos permitan poder discutir con seriedad. Yo creo, sí, comparto mucho de lo que plantea Axel, lo planteó el 17 de octubre, que tiene que ver con, a la discusión no hay que evitarla, por el contrario, que puede ser sana si la llevamos adelante con altura.
Claro.
Lo que no puede suceder es que nosotros salgamos a cazar a nuestros propios compañeros. Y acá hay un gran monstruo que está enfrente, y es Javier Milei, con la vicepresidenta de la Nación, o que si no te igual es peor, y una política de mucha crueldad sobre nuestra gente, sobre nosotros y sobre nuestra gente. Y nosotros tenemos diferencias, que también tenemos, son sanas, tenemos muchos de nosotros muchas cuestiones que entendemos hay que rever, porque si volvemos a hacer lo mismo, vamos a cometer quizás los mismos errores, y la sociedad cambió, y la sociedad también nos dio un mensaje con esta elección.
Claro.
Y la antipolítica está creciendo, entonces la política tiene la responsabilidad de volver a mostrar para qué sirve, para qué te sirvo yo ejerciendo un rol si no te represento, y cómo te represento si no te escucho. Digo, me parece que ahí hay cuestiones que tenemos que reparar. Yo comparto lo que plantea, no me parece correcto la persecución de compañeros, me parece que la palabra de traición es muy fuerte, porque digamos, yo la verdad es que en estos días mi amor hacia Cristina es, y hacia Néstor y hacia Cristina, que nos devolvieron la política como herramienta de transformación, sí, es incondicional, es para toda la vida. Sí. Ahora mi responsabilidad es cuidar ese legado que nos dieron, que en este caso es la política, y resignificarla. Y eso no es posible sin discusión. Y eso no es posible sin respeto. Y eso no es posible sin hacer grande lo que es el peronismo, que es el movimiento. Tenemos que ser muchos. Entonces te digo, volver a abrazarnos. Y además, ¿sabes? Lo mismo haciendo con los compañeros, bueno, Fred, pasa esto, tenemos que pensar. Es como la pregunta, digamos, ¿qué te pasa cuando escuchamos que hay compañeros que dedican tantísimo tiempo a, no sé, si quieres atacar a cuál? Yo particularmente me duele mucho cuando algunos compañeros atacan al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me duele mucho porque me parece una persona... un compañero sumamente coherente y leal en el ejercicio de su función cada día, leal con el mandato que asumió. Y no me gusta cuando todo el tiempo uno pareciera que tiene que rendir muestras de lealtad e incondicionalidad. Digo, yo, la Cristina y Ernesto, los amo incondicionalmente, a las abuelas las amo incondicionalmente, yo no siento que todos los días tenga que rendir muestra de ese amor. Lo hago todos los días trabajando, claro. Lo hago todos los días discutiendo bien, lo hago todos los días tratando de salir del lodo en el que este presente nos está llevando, ¿viste? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo cuido mucho la militancia, yo cuido mucho porque si nosotros estamos abrumados a veces y nos cuesta, digo, nuestra militancia, por supuesto que también, y después la gente de a pie que no tiene las herramientas que tenemos nosotros, sí, para identificar algunas cuestiones, ¿cómo hace para entender? Pero la sensación a veces es que no te cabe más una angustia, ¿no? Porque no es un tema. En un día, no sé, esto, le quitan shot. ¿Qué hace un paciente oncológico? ¿Qué hace una persona cuando no se entera que tiene cáncer? Quizás es un shock. Y después, inmediatamente, saber que quizás no vamos a tener el medicamento. Esas son las cosas que nosotros. Esas son las cosas que nos tienen que, como militantes, reunir para poder pensar. ¿Están las otras discusiones? Sí, claro, que pueden dar, ¿no? No deberían ser el tema. El tema es, como militantes, ¿qué estamos haciendo para hacer la red de contención de nuestro pueblo? Y además, ya como militantes peronistas, ¿cómo estamos pensando en los desafíos de la reconstrucción de esta Argentina? Para nuestros pibes más jóvenes, ¿qué rol va a tener, digamos, la inteligencia artificial de aquí a unos años? ¿Cómo se van a formar para el mundo que les espera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la soberanía? ¿Qué va a pasar con nuestros puertos? Digo, ¿qué va a pasar con nuestros recursos naturales? ¿Cómo nos desarrollamos? Digo, esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir para elevar un poco el nivel de discusión, porque si no, rápidamente se confunde la secuencia con la realidad. Entonces, si pensás, y si sos un repetidor serial de lo que yo te digo, sos real. No, nosotros nunca podemos rodearnos de repetidores seriales. Decir, ¿quién nos va a decir que nos equivocamos?
Sí, y creo que es la gran parte, me parece, que tiene que resetear por lo menos el PJ o el espacio, abriéndolo un poco más grande del Movimiento Nacional y Popular para volver a reencauzarse, porque lo que se había alcanzado era muy importante y claramente hay un sector agazapado que encuentra en la antipolítica la chance de acceder, bueno, a exprimir una tierra como la nuestra, ¿no? Y bueno, y a sacar desde ahí los intereses como empleado, obviamente, del poder concentrado, del poder real. Y ahí es donde me parece hay que reenfocar la discusión, pero claramente hay que llevarla adelante. Y entonces considero que tu respuesta es que valorás esta elección que va a tener el PJ.
Sí, digamos, yo, si vos me decís, preferiría siempre la unidad, ¿no? Que podamos, claro, estar unidos. Pero si no es posible porque hay diferencias que son de fondo, sí, debería ser la discusión. Claro. Somos peronistas, ¿cuándo le tengo miedo a esto? Sí. Digo, es una cosa que me dé ataque a nuestra identidad. Eso, bueno, lo sabemos, lo va a hacer hasta el último día. Ahora, nosotros no podemos corremos de nuestro propio origen, de lo que nos hizo grandes, porque además cuando podamos saldar esas discusiones, vamos por la unidad, y eso es lo que nos hace invencibles. Por eso me parece que hay que hacer un gran ejercicio todos los días para salir de este salvo en el que el gobierno nacional nos lleva con discusiones y además obviamente las consecuencias de la derrota, que nunca son fáciles. Y la necesidad también de poder tener discusiones más genuinas. Me parece que nos están faltando ámbitos de discusión. Bienvenida sea la tecnología para comunicar muchas cosas, pero no hay nada que pueda suplantar una charla entre compañeros, una discusión acalorada y después un abrazo y un cierre hablando de la marcha peronista.
Te iba a decir con choripán. Te iba a decir con choripán.
Con choripán, por supuesto, pero por supuesto, digo, y eso, vos ya lo sabés, discutís, sí, y capaz que te das cuenta que estás equivocado. Totalmente. Bienvenido sea, sí, me ayudaste a entender que estaba equivocada, pero ayúdame a entender en todo caso. Bien. Porque eso es nuestra responsabilidad, digamos, no imponernos a la fuerza, por eso está la brutalidad de este gobierno. Ayudémonos a entender lo que está pasando, y eso se hace volviendo a poner en valor lo que significa ser compañero y compañera. Sí. Y volvamos al origen. Mañana es un día especial para todos los argentinos, creo, para muchos de nosotros. Sí. Es el aniversario de abuelas. tomemos las cosas, dice siempre que somos herederos. Bueno, a ver, demostremos cuál herederos somos. Sí. Demostrémoslo, porque eso hoy está en disputa.
Sí, tal cual. Bueno, mañana en esa fecha tan particular, me imagino también muy muy atravesada. Vos también, Victoria, te pedimos 10 minutos, te llevamos media hora hablando y charlando.
La culpa es mía.
No, por favor, para nosotros es muy enriquecedor. La seguimos en otro momento, sabiendo de tu generosidad con los medios pequeños del interior también, en el cual creemos que como comunicadores le sumamos voces de las que no hay tanto por acá. Entre tanto chingui chingui, nos parece que está bueno también escuchar voces del peso y de la responsabilidad y el compromiso tuyo. Desde acá te mandamos un afectuoso abrazo y agradecemos este rato que nos diste.
Gracias, un abrazo grande.